Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o se mantienen también como siempre desde el momento de encender, y encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Los que se están poniendo nerviosos, incluso histéricos, incluso se ponen a dar voces por la radio, se olvidan con frecuencia de la ley, y que la democracia es la ley, y luego la ley establece cuándo votar y cómo es nuestro derecho a la expresión. Los que están poniendo tensos y se están rasgando sobre todo las vestiduras con la prohibición de las banderas independentistas de Cataluña, deben saber que mañana un juzgado de Madrid, el número 11 de lo contencioso administrativo, resolverá de urgencia si suspende cautelarmente, hasta tomar una decisión, un recurso de amparo presentado por una asociación de abogados, Dretz y el Barcelona, contra la decisión de la delegación del gobierno en Madrid de impedir que se entre en el estadio Vicente Calderón el próximo domingo a las 9 de la noche, final de la Copa del Rey, Barcelona-Sevilla, con las llamadas estrelladas, las banderas independentistas de Cataluña. ¿Es correcta la interpretación que ha hecho el gobierno de la ley del deporte? Pues ya dirá su señoría, si considera que debe suspender cautelarmente la decisión que ha tomado el gobierno. La estelada no es una bandera oficial, es de una parte de los independentistas, y la ley del deporte impide la exhibición de símbolos que inciten comportamientos violentos o constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el espectáculo. Hay precedentes en España y fuera de España. Hace 2 años también fueron prohibidas las esteladas en el final de la Copa del Rey en Valencia, y la UEFA ha sancionado al Barcelona en 2 ocasiones por la exhibición de estos símbolos en la final de Berlín, en la Champions. El 6 de junio del año pasado, 30.000 euros, y 29 de septiembre, en otro partido reciente en el Camp Nou, otros 40.000 euros. El asunto está recurrido por el Barcelona, pero ahí está la sanción de la UEFA. Dice que no se puede entrar con esas banderas en los estadios y en la final de la Champions. Otro ejemplo distinto al que estamos hablando tuvo lugar el 21 de noviembre pasado en el Real Madrid-Barcelona de Liga. El Real Madrid prohibió la entrada de esteladas en el Santiago Bernabéu y nadie dijo nada, ni nadie montó un pollo, ni, por supuesto, un escándalo como el que se está montando, encabezado por el propio Barcelona, aunque según nos dicen los compañeros de Deportes COPE, lo más normal es que el presidente del Barcelona esté en la final, y que por supuesto el Barcelona va a venir a la final de la Copa del Rey. Otra cosa es el presidente de la Generalitat, que se ha ofendido mucho con todo esto y que no va a venir, tampoco la alcaldesa de Barcelona, por lo que harán será perderse un magnífico partido de fútbol, por cierto. El Barcelona lo ha recurrido, implicándose completamente en este asunto del independentismo, una vez más. Tiene recurrido el Barcelona lo de la UEFA, por ejemplo, que ya no se ven tanto en el estadio del Camp Nou. La UEFA sanciona porque esas banderas transmiten mensajes fuera del ámbito deportivo, y en este caso es una bandera excluyente y de parte, y es un recinto deportivo donde hay normas, y además es un símbolo contra la Constitución. Y los que dicen que es libertad de expresión siempre defienden esa libertad, siempre la defienden, cuando en el mismo acto se insulta y se grita al rey, al himno nacional y a todos los símbolos constitucionales, incluida la señera, que está en el estatuto y por lo tanto en la Constitución. Pero siempre se defiende la libertad para destruir. Los mismos que luego se arrodillan ante Otegi cuando entra por la puerta. El gobierno respalda la decisión de la delegada del gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, que ha estado hoy con Herrera en COPE.
A mí me parece que la ley es clarísima, y en todo caso además también hay que señalar que la estelada es una señal partidista que constituye un símbolo de reivindicación independista, que es de una parte de los ciudadanos catalanes que están representados por una parte de los partidos políticos.
Salvo los populares catalanes Fernández Díaz y Albiol, a los que es lógico que les piensen que esta decisión engorda al monstruo, pues hay respaldo en el Partido Popular. Ciertamente es lógico que los que están allí piensen que vaya lío, esto engorda mucho más y bastante tenemos aquí con la presión a la que nos someten como para que encima tengamos este problema. Y es lógico que Fernández Díaz o Albiol piensen así, pero se está cumpliendo la ley. Los que se ofenden por la prohibición de la bandera independentista se postraron ayer de hinojos ante uno de los jefes de una banda terrorista que viene a engordar el independentismo. Los mismos que ayer aplaudieron a Etarra Otegi por sumarse al proyecto de disolución del sistema constitucional español, hoy se ponen a gritar, a perder los papeles, porque no se cumple, porque se va a cumplir la ley y quieren que no se cumpla. En estos últimos 4 años, a pesar de todo lo que se ha dicho, el gobierno de Rajoy ha dejado hacer casi todo en Cataluña al independentismo. Casi todo. Desde un referéndum hasta la discriminación y persecución xenófoba de aquellos que quieren enseñanza en castellano. Ha permitido que se saltaran el déficit, la deuda, todo lo demás. Hombre, por una vez que dicen que hay que cumplir la ley en un recinto deportivo, oiga, se organiza una por cumplir la ley, que es lo que ha querido evitar este gobierno estos 4 años, que no se montara lío por cumplir la ley, y ha visto que no sirve de nada. Y siempre es mejor cumplir la ley. La ley es muy molesta de cumplir siempre. Por ejemplo, la ley de los impuestos es muy molesta de cumplir, pero muy molesta, y afecta al sentimiento de cada uno. Cuando se paga se llora, es un sentimiento, pero hay que cumplir la ley. De que a uno le quiten lo suyo, hombre, pero cumplimos la ley y no nos gusta. Pues esta ley a los señores independentistas no les gusta, a otros tampoco, pero es la que hay, cámbienla. Pero el domingo se pitará al rey, se pitará el himno nacional, se pitará a España, a la Constitución, y dicen, oiga, no entre usted con esta bandera, porque esto es un recinto deportivo y la ley del deporte y los reglamentos europeos dicen que no tiene usted que entrar con esta bandera. ¿Qué tiene que hay que entrar? Pues que la ley, que la cambien. Los mismos que ayer le hicieron la pelota a Letarra Otegi, hoy se están rasgando las vestiduras. Los mismos. Y luego está el PSOE, que es un caso aparte a estudiar, que ayer no se acercó a la reunión con las víctimas del terrorismo y hoy dice que esto es un recorte a la libertad de expresión. Así le va al PSOE, claro. Que cuando toca defender los símbolos institucionales de todos, aquellos que los quieren destruir se ponen de perfil, como ha hecho Pedro Sánchez, el secretario general socialista, encabezando la posición de su partido.
Aun no compartiendo el significado de esas banderas, la prohibición no es el camino. Y que un fuego no se frena echando más gasolina. Y el Partido Popular y el actual presidente en funciones parece que se mueve muy bien en la confrontación. Es verdad que el señor Rajoy agita las banderas para no hablar del multazo.
Si Sánchez cree que esto es para tapar lo de la multa por exceso de déficit, es que sigue sin enterarse de nada. ¿No será que hay unas elecciones el 26 de junio y el Partido Popular no quiere equivocarse más en lo de Cataluña? Porque al final, lo único que le ha ocurrido al Partido Popular es que sus votantes y electores se han enfadado con el Partido Popular por algunas cosas. A lo mejor es ese análisis que tiene que hacer Pedro Sánchez, pero es que no llega. Dice que es por el multazo de Bruselas. Además, esto de criticar al PP por gastar más, quienes defienden que no se puede gastar menos, es que hay que hacérselo mirar. Así está el PSOE, claro. Una confirmación de esta tarde, la compañía Egypt Air ha comunicado que los restos hallados a 130 millas de la isla griega de Cárpatos pertenecen al avión de la compañía desaparecido la pasada madrugada cuando se dirigía a París, de París a El Cairo. 66 personas viajaban a bordo. Es pronto para hablar de un atentado terrorista, pero es la hipótesis que toma fuerza para el gobierno egipcio. Por cierto, que aquí en España 2 personas han muerto en un accidente de avioneta en Navarra. Ha sido esta tarde, a eso de las 6 y 12 minutos de la tarde, y se ha caído la avioneta en mitad del pueblo de Arbizu. 10 personas han tenido que ser atendidas por ataques de ansiedad, lógicamente, al ver caer la avioneta. Todo apunta a que el aparato ha chocado con un buitre. Venía desde Lisboa, iba hasta Hondarribia, hasta San Sebastián, a la Fuenterrabía, hasta Guipúzcoa. Viajaban un hombre y una mujer. Y ha chocado con un buitre. Esa es la noticia de esta tarde en España. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
El expresidente Zapatero se reúne con el líder opositor venezolano Enrique Capriles.
El expresidente del gobierno ha viajado a aquel país como mediador invitado por UNASUR. Ayer se vio con el chavista Nicolás Maduro, quien amenaza con decretar un estado de conmoción si hay hechos golpistas.
El Supremo investigará a Francesc Homs por la consulta ilegal del 9 de noviembre.
Ve indicios de que el exconsejero catalán y actual diputado cometió delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Son los mismos por los que está imputado Artur Mas, Irene Rigau y Joan Ortega.
Diego Cañamero encabezará la lista lista de Unidos Podemos por Jaén.
El líder del sindicato agrario SAT, con un amplio historial de detenciones y asaltos a supermercados y fincas, sustituirá al encarcelado Andrés Bódalo. Iglesias quiere que Anguita cierre la lista en Córdoba.
El secretario general de Manos Limpias se reunió con el presidente de la Caixa por el juicio a la infanta Cristina.
Es lo que declaró Miguel Bernada ante el juez. Dijo también que Fainé le pidió que dulcificara su acusación contra ella. La entidad, la Caixa, lo niega.
Ya han llegado a España los dos jóvenes que estuvieron desaparecidos en Malasia.
Se encuentran bien y han dicho que vuelven hechos unos capitanes y que nunca perdieron la esperanza. Marta y David pasaron 9 días a la deriva después de que volcara su embarcación.
Vuelven a suspender las clases de todos los colegios en Seseña.
Tras el incendio del cementerio de neumáticos del viernes, hoy varios niños han tenido que ser atendidos por picores en los ojos y en la garganta. El domingo se decidirá qué pasa la próxima semana.
El enterovirus afecta ya a 48 niños en Cataluña.
21 siguen ingresados, 2 de ellos en la UCI. El brote empezó a mediados de abril, aunque suele ser benigno, con síntomas parecidos a los de una gripe común. En los casos más graves conlleva daños neurológicos.
La Junta de Castilla y León prohíbe matar el toro de la Vega.
El espectáculo podrá celebrarse, pero no estará permitido lancear al animal. El ayuntamiento de Tordesillas, gobernado por el PSOE, va a recurrir. Pedro Sánchez dice que es una muy buena noticia.
Un fotoperiodista estadounidense, premio Princesa de Asturias de Comunicación.
Se trata de James Nesbitt, uno de los mejores reporteros gráficos de guerra de las últimas décadas. El jurado ha destacado su compromiso con la información sin abdicar de los principios éticos.
Deportes, los sevillistas siguen de fiesta, de celebración.
Después del título de Europa League conseguido ayer frente al Liverpool, el club ha retrasado los festejos oficiales hasta el lunes, un día después de disputar la final de Copa del Rey contra el Barcelona. Y en tenis, el suizo Federer anuncia que no estará en Roland Garros por sus problemas físicos.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus opiniones, sus comentarios a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Por ejemplo, nuestra página de Facebook, donde somos La Linterna Cope. Si nos buscan en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope, y además tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy a nuestros oyentes si creen que Podemos debe condenar públicamente lo que está sucediendo en Venezuela, y ahora mismo el 97% de los oyentes que vota dice que sí, que tiene que haber condena. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Y los oyentes de qué están hablando, Sofía Negrín?
Sobre este asunto, sobre la postura de Podemos ante lo que está pasando en Venezuela. Sandra dice que debería haberlo condenado hace ya mucho tiempo. Martín, por supuesto, pero trabajan para ellos. Y Sergio comenta, no morderán la mano que les da de comer.
Y el tiempo, el pronóstico, con Belmonte.
Mañana viernes la jornada amanecerá con algunos intervalos de nubes bajas en el tercio norte peninsular y en la zona de las Baleares. En las zonas del interior del país se irán acumulando algunas nubes conforme avance el día, que podrán descargar lluvia en las montañas más altas. En el sur del país y en las Islas Canarias habrá cielos despejados y temperaturas en ascenso, al igual que en la zona del Cantábrico, Valle del Ebro y en los Pirineos.
En la Dirección General de Tráfico está Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay dificultades a la hora de transitar por la Comunidad de Madrid. En la A3, en la carretera de Valencia, se ha producido un accidente a la altura del kilómetro 7, cerca del enlace con la M40. Sentido salida está cortado el carril izquierdo y parte del central. Está provocando retenciones desde la conexión con la M30, pero en la entrada a la capital también está ocupado el carril izquierdo debido a lo que los servicios de emergencia, están utilizando ese carril. Mucho cuidado, por tanto, porque también la entrada tiene retenciones en esa carretera de Valencia. Hay también problemas por la incidencia en la 6 en la carretera de La Coruña, en la salida de la capital pequeñas retenciones a la altura de Collado Villalba en el kilómetro 34 con el corte parcial del carril derecho, y en la carretera de Andalucía en la 4 en la entrada a Madrid quedan problemas en el acceso al M30. También queda circulación lenta en la M40 entre el estadio de La Pineda y Coslada sentido carretera de Valencia y en los túneles del Pardo sentido carretera de Extremadura. En la provincia de Girona está cortada la Nacional 2 en Sils en el kilómetro 694 debido a un accidente, aunque hay desvíos debidamente señalizados. Deben circular con mucho cuidado. En la provincia de Barcelona todavía con alguna retención, aunque ha mejorado la situación. En las rondas B10 y B20 sentido 1 de Trinidad, en la B23 en el Papiol y en la C32 a la altura de Esplugas de Llobregat. También quedan pequeñas retenciones a la hora de transitar por la provincia de Sevilla en la 49 en Camas, en la entrada a la capital hispalense. Recuerden que todavía en esa provincia de Sevilla y en la de Cádiz, debido al regreso de las Hermandades del Rocío, se van a encontrar con cortes parciales de carreteras.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora de La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por 5º año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Y además tenemos confidencial.
Esto es lo que pasa cuando descubres que hay detrás de lo último de Línea Directa. Sí, ahora por el precio de un tercero, sal seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Y recuerda que si tienes los 15 puntos, ya sabes.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, ¿cómo estamos, Juan Pablo? Tengo el libro.
¿Tienes el libro ya?
Sí.
¿El libro? ¿Qué libro es?
Un libro se llama Es el cambio estúpido.
Que firman Jáuregui y Quevedo.
Sí, que prologa Juan Pablo Colmenarejo.
Correcto, ya lo tienes. ¿Ha quedado bonito?
Sí, mañana te lo llevo.
Perfecto.
¿Vale?
Yo te lo agradezco mucho.
Mañana te lo llevo.
Y me lo firmas, por favor.
Y te lo, hombre, bueno, y te lo dejo ahí para que lo firme también
Fernando. Fernando, claro que sí, claro que sí. Fernando, ¿estás de viaje?
Estoy, mira, hijo.
Pero no estás en Panamá otra vez, ¿no?
No, hijo, no. He ido a Galicia esta mañana, que tenía una entrevista con la tele y una presentación de mi encuesta a los universitarios, esa de la Fundación AXA y tal.
Sí, sí.
Y ¿a qué no sabes lo que me ha pasado? Tú conoces la historia.
Sí.
De pronto han cancelado el vuelo. En Santiago han cancelado el vuelo, no han dado explicaciones, por supuesto no ha ido nadie que no se haya salido a explicar nada. Y pues lo de la otra vez que nos pasó contigo.
Volviendo de Vigo aquellos. Hace un año.
A coger un coche y aquí estoy todavía en carretera en un bar de estos tan ruidosos. Te lo digo porque estos bares de carretera son especialmente ruidosos. Hay un chino jugando aquí con una maquinita, hay otro apretándole a la máquina del café, el otro, bueno, una cosa, ya sabes cómo son. Y estamos aquí pues con José Alfonso, que es el director de la Fundación. No es tan gracioso como Ramón Pérez Maura, pero...
Ya, yo sé que Ramón Pérez Maura da un poco más de compensación, pero se da más
como
juego.
Ramón Pérez Maura no hay nadie, ¿no?
No hay nadie.
Aquí estamos.
Pero
aquí
vienes
estamos
de Galicia, todos. ¿Has detectado algo de encuesta,
sí,
de quién gana la selección?
Ahí,
vaya lío que hay en Ciudadanos, porque ha hecho ahí una limpia Rivera sin primarias y tiene un lío bastante notable.
No quisiera decir esto, ya lo dijimos, pero los primeros que hablamos, sí, del lío de Ciudadanos en La Coruña...
Fuiste tú.
Que a mí me costó, por cierto, que me dejasen de hablar los Ciudadanos durante una temporada, fuimos nosotros, ¿te acuerdas?
Sí.
El día que estábamos ahí con Núñez Feijóo en La Coruña, ¿te acuerdas?
Sí.
Estos ruidos son aquí la cafetera.
No te preocupes, Javier, la radio en directo es así.
La radio en directo es así. Pero bueno, que a ver, la sensación que tienen ellos... Ahora es muy pronto todavía para decirlo porque los socialistas no tienen candidato. Y todavía en el mundo de las mareas y demás todavía está por definir algunas cosas sobre Beiras, por ejemplo, a ver si se va a presentar.
Sí.
Porque es un demasiado joven Beiras, tiene solo 80 años, pero
solamente
bueno, a lo mejor.
Años,
pues,
sí.
A lo mejor. Y entonces pues todavía es un poco prematuro. Pero la sensación que tienen ahora a través de las encuestas que estamos viendo entre todos, las que tienen también Nicha Vila, en fin, las que tienen aquí en la Xunta, es que ahora mismo ganaría.
Con mayoría absoluta.
Ganaría bordeando la mayoría absoluta. Sí, le haría falta a Ciudadanos, sea quien sea el Ciudadanos, porque ya el único diputado que tienen aquí en Ciudadanos es la que se ha montado. O sea que, sí. Pero en fin, le haría falta dos escaños, como mucho. Pero puede ganar por mayoría absoluta ahora mismo porque no tiene a nadie enfrente, ya te digo,
sí,
que ahora mismo no valen de mucho las encuestas, ¿no? Pero en fin.
¿Qué te dicen a ti en Ciudadanos, en toda España, Federico, sobre qué pasará el 27 de junio? Porque te han dicho algo.
Ellos creen que van a mejorar, bueno, como casi todos aquí. La verdad es que en esto los partidos son muy optimistas. Todos creen que van a subir. Yo no sé si es que va a votar más gente, debe ser. Pero bueno, ellos creen que van a mejorar en número de escaños. Pero yo estuve ayer hablando con gente de Ciudadanos y me interesaba más el post, lo que puede pasar a partir del 26 de junio. Y fíjate que, a pesar del pacto que han tenido con el PSOE durante estos cuatro meses y de ese apoyo a la investidura, se fían bastante poquito de lo que pueda hacer Pedro Sánchez después del 26 de junio. Y aunque ellos reconocen que ha habido un movimiento del PSOE hacia, aparentemente hacia el centro, con esos fichajes que ha hecho de última hora Pedro Sánchez, creen que si se da la circunstancia y se puede volver a producir un acercamiento entre el Partido Socialista y Podemos, pues creen que se va a producir. Y que ellos están ahí, entre comillas, para evitarlo. Si en su momento no lo pudieron, lo evitaron, pactando con el PSOE, lo más probable es que ahora lo tengan que evitar pactando con el PP, que es algo que de alguna manera no digo que tengan asumido, pero que creen que va a ser lo más, lo con toda probabilidad lo que ocurra después del 26 de junio. Eso sí, cualquiera de Ciudadanos con quien hables, hay un veto que lo pone. Luego dicen que no, nadie, todos dicen que no hay vetos, pero todos ponen vetos, unos más que otros, pero todos ponen vetos. O sea, hay un veto, y es, se llama Mariano Rajoy.
Bueno, pues veremos con el resultado en la mano lo que dura el veto.
Ya verás cómo eso se arregla a medio plazo.
Eso que hemos hablado muchas veces de los plazos, de bueno, unos meses. Ellos preguntan, ¿y para qué? Bueno, pues porque a lo mejor Rajoy necesita organizar el partido y arreglar algunas cosas.
Pero va
cosas,
a depender del resultado, ¿eh?
Yo creo que va a estar bastante ajustadito, ¿eh?
Sí.
Mucho. Oye, de todas maneras, ¿me dejas que diga una cosa, Juan Pablo? ¿No?
Rápida,
todavía.
Rápida.
Aquí desde la cosa de la gasolinera.
¿Dónde estás? ¿En qué kilómetro?
No sé, estoy
en un kilómetro. Venga.
A ver, oye, muy comentado lo de Pedro Sánchez, hay que decirlo.
Sí.
Esto de ir a Alemania a decir que la gran coalición no, está siendo muy comentado.
Muy comentado,
en muchos sitios, porque es que realmente...
Incluido en Alemania.
Ir allí a decirles, oiga, esto que hacen ustedes está muy mal.
Muy mal, está fatal.
Muy mal. Es que de verdad, no lo entiendo, oye.
Jauregui,
no
es que aquí. Te lleva la contraria a ti.
Un desastre de campaña, de verdad,
Que todavía no ha empezado, Jauregui.
Solo hay una campaña que es la de Podemos, es que me parece tremendo, de verdad.
Bueno, no tienen logotipo desde todavía, No tienen logotipo, está ahí la Junta Electoral Central esperando porque no se ponen de acuerdo en el logotipo,
Bueno, ya, pero pues, incluso eso da que hablar.
Fíjate.
Pero es verdad que la izquierda, la campaña la está haciendo Podemos.
Sí, claro.
Hombre, por favor, hombre,
claro. Bueno, Fernando Jauregui, también. Que si regreses bien a Madrid.
Bueno, hijo, tengo un chino aquí que lo estoy odiando. Está con una maquinita de esas que no hace más que hablar.
Déjale tranquilo, adiós.
Deja el chinito.
Bueno. Adiós, Jauregui. Adiós, Quevedo.
Adiós.
Enseguida el deporte, antes noticias de la cultura y la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La comedia de Shakespeare, El sueño de una noche de verano, aterrizan las naves del Español en Matadero con unas gafas que ni Elton John, que ya se ha puesto, Ramón García Peregrino.
Las típicas gafas con un cristal azul y otro rojo, las que llevo puestas. La tecnología 3D llega al teatro por primera vez con esta versión del sueño de una noche de verano que se estrena mañana en Matadero con la firma del director de moda, Darío Facal.
La obra es un canto a la sensualidad, al vitalismo y sobre todo a rebelarnos contra el miedo, contra cualquier forma de represión en nombre de... del miedo, sea de la forma que sea.
Con las gafas, el espectador ve lo mismo que los personajes de la obra en unos telones del escenario cuando son narcotizados. Carmen Conesa es Titania.
Empezamos con toda la luz de día y luego se va haciendo de noche, ¿no? Y entramos en el bosque, en el sueño, en la magia, pero efectivamente es una obra muy optimista con sus toques de hacer pensar al espectador.
También en 3D, las obras del pintor uruguayo Joaquín Torres García, en una exposición que recala en Madrid tras pasar por el MoMA neoyorquino.
La Fundación Telefónica, junto al Museo Picasso de Málaga, acoge esta retrospectiva con más de 170 piezas, algunas de ellas inéditas. Isco Jiménez.
Figura clave en ciudades como Barcelona o Madrid, superando a artistas como Picasso o Dalí. Puente a ambos lados del Atlántico, el recorrido busca remarcar el carácter inclasificable de su obra a través de pintura, escultura o collage. Su extensa producción con cerca de 7.000 obras se concretan en periodos fundamentales como el de Barcelona, París, Nueva York o Montevideo, donde pasó sus últimos días. Luis Pérez Omás es comisario de esta muestra.
A mí me fascinan los artistas que no son fácilmente clasificables y Torres pasó su vida escapando de las clasificaciones. Y yo creo que eso lo hace un artista fascinante hoy. No acepta la generalización, que siempre está en la singularidad y en la singularidad inclasificable.
Talleres gratuitos y visitas guiadas viajan en paralelo a la muestra y que estará hasta el próximo 11 de septiembre.
Más de 600 piezas componen una exposición sobre los vikingos que se puede ver en Alicante.
En el fantástico Museo Arqueológico Alicantino se puede ver hasta enero de 2017 esta muestra, Vikingos, Guerreros del Norte, Gigantes del Mar, con 663 piezas prestadas por el Museo Nacional de Dinamarca. Entre ellas una réplica de la famosa piedra de Jelling, el símbolo del país danés, espadas de doble filo o joyas medievales.
El Centro Nacional de Difusión Medieval presenta la nueva temporada 16-17.
Más de 200 conciertos, tanto en Madrid como en otras ciudades españolas. Efi García.
Recuperará 75 partituras inéditas del patrimonio musical español y ha organizado además un homenaje a Sebastián Durón en el tercer centenario de su muerte. Durón 300 comprenderá 13 conciertos y se inaugurará en Brihuela, ciudad natal del compositor. Estrenarán 61 obras nuevas, de las cuales 22 son encargo del Centro Nacional de Difusión Musical. Mantiene las propuestas para captar nuevos públicos, como el programa Bach Bermud, que se amplía a 10 conciertos más en Madrid y 7 en catedrales españolas. El jazz, el flamenco y las músicas mestizas tendrán también su hueco y habrá 57 actividades en 9 ciudades españolas y una portuguesa, coproducidas por varias universidades y conservatorios.
El actor británico Daniel Craig rechaza 88 millones de euros por no repetir como 007.
Juan Pablo, ¿cómo tendrá la chequera esta criatura?
Desbordada la tiene.
Para permitirse el lujo de despreciar casi 90 millones de euros o casi 70 millones de libras, que es el dineral que le ofrecían por protagonizar solo dos nuevas películas de James Bond, pero dice que ya está harto de 007.
Enseguida el deporte en la linterna. Antes un mensaje de Berti con Belén.
En el mundo de los seguros, Juan Pablo, ya sabes que hay compañías en general y compañías que utilizan la cabeza, como Berti. En Berti son digitales, porque eso les supone ser más eficientes y ahorrar costes. Pero como también son justos, esos costes que se ahorran los revierten en sus clientes. Por eso han creado su nueva tarifa web, una tarifa especial para los clientes que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en su web, porque como a Berti le cuesta menos, sus clientes pueden pagar menos también. Ya lo sabes, utiliza la cabeza, calcula el precio de tu seguro, coche, hogar o moto en su web y ahorra con la tarifa web en berti.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.